Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para hablarnos de un tema tremendo. Y ese tema es un temor. Sí, un temor. O un terror, más bien. Un terror que han padecido y padecen muchas personas en todas partes del mundo. Un terror que les lleva a tomar decisiones, señoras y señores, decisiones relacionadas con su vida y con su muerte. Un terror capaz de desvelar a cualquiera que se deje dominar por él. Ojalá que entre ustedes no haya nadie que padezca este terror, pero sería raro, muy raro que no lo hubiera, o que no hubiera alguien que conociera a otra persona que sí lo padece. Sea como sea, es un tema tan universal como intemporal, un tema tan viejo como la humanidad y tan actual como los últimos modelos de teléfonos móviles y computadoras que han salido al mercado, pero que, a diferencia de estos, este terror va a sobrevivirlos a todos. Porque cuando esos teléfonos y esas computadoras desaparezcan, cuando esos teléfonos sean sustituidos por otros más modernos, ese terror del que Mara va a hablarnos va a continuar ahí, inquietando y desvelando a mucha gente. Pero bueno, eso va a ser en la segunda parte del programa. En esta primera parte, yo quiero ocuparme de algunos de los correos, mensajes y cartas a los que aún no me he referido. Todos los días creo que estoy a punto de cumplir con todos, pero entra una llamada o me extiendo demasiado en el comentario de alguno, y al día siguiente me encuentro que no he adelantado todo lo que yo creía haber adelantado. Pero no importa, ¿eh? No importa si algo nos alegra, es esta intensa, fraternal y diaria comunicación con ustedes. Ustedes lo saben. Ayer, amigos, mientras conversaba con Manolito, nuestro gran amigo camagüeyano, llegaron varios correos de ustedes solidarizándose con Juana Chiroles, la madre cubana que nos llamó el pasado lunes para hablarnos de ese hijo suyo que desapareció con 12 amigos el 27 de diciembre de 2015 durante un intento de escapar de Cuba por mar. Ese hijo que ella, su madre, siente vivo. Siente vivo y no pierde la esperanza de volver a ver, una esperanza con la que nosotros, por supuesto, nos sentimos profundamente solidarizados. Ese muchacho llamado Alien Quintana Chiroles, desapareció, insisto, con 12 personas más, entre ellos con Julián Chiroles y Ronaldo Chiroles. Desapareció en alta mar y no se ha vuelto a saber de ellos. Yo insisto en el tema y digo hoy otra vez los nombres, por si da la casualidad de que están en algún sitio, pueden escucharnos y pueden darnos noticias de ellos o de sus compañeros. Alien, Julián y Ronaldo, entre muchos otros, nueve más que abandonaron Cuba en diciembre del año 2015 por mar y que no han vuelto a dar noticias de sí mismos. La llamada de Juana, que estaba en compañía de su exesposo, el padre de este joven desaparecido, y con cuyo dolor, con su dolor de padre, también nos solidarizamos. Esa llamada nos conmovió a todos, y no somos pocos los que en Cuba y fuera de Cuba, a lo largo de todo ese día, tuvimos muy presentes el drama, la inquietud, la angustia de esta familia. Hola Orlando, muchos saludos para usted y Patricia, nos escribió María. Su programa, como siempre, maravilloso. Gracias María. Y me sumo al dolor de esa madre. Estoy en el trabajo escuchando su programa. Saludos, María. Hola, nos escribe Jesús Leonardo. Escuché sobre el caso de la madre pinareña y su hijo desaparecido. Eso es algo terrible. Tengo un primo desaparecido en Centroamérica desde hace 4 años y aún duele. Y duele más que al gobierno no le importe. Ni siquiera investiga. Jesús Leonardo. Gracias, Jesús. ¿Cómo están? Nos escribe Yagney. El daño a nuestro país es irreversible. Créeme, me dice, sin miedo a equivocarme, no sé si se logre algo, quizás ocurriendo un milagro, pero cada día son más caprichosos y nosotros más carneros. Y ese, dice Yagney, es el mejor calificativo. Recuerda, termina diciéndome este refrán, una mentira repetida mil veces llega a ser verdad. Y eso es lo que pasa aquí. Ojalá y ese refrán, un día cercano, cambie para bien de nosotros. Mis saludos, Yagney. Yagney. Ya ven ustedes, señoras y señores, todas estas personas se sienten solidarizadas con el drama de Juana Chiroles y su ex esposo, ese matrimonio pinareño que no sabe dónde está su hijo alien. Amigos, yo leo estas cosas y me compruebo que no podemos prescindir de algunas canciones, porque esas canciones dicen mejor que nosotros lo que hay que decir. Aunque ninguna de ellas, como ninguno de nosotros, puede expresar cabalmente la magnitud de lo que nos ha sucedido a los cubanos. A veces, pensando en los responsables de tanto dolor, de tanta devastación humana y material, yo tengo que hacer un esfuerzo para no repetirme a mí mismo ni repetir ante este micrófono unos versos de Juan Clemente Zenea, unos versos que yo rehúso suscribir, pero que reflejan como pocos los sentimientos de un hombre, Zenea, que iba a ser fusilado en la cabaña en 1871 y que había conocido la maldad de otros hombres, entre ellos, obviamente, la maldad de algunos compatriotas. ¿Cuáles son esos versos de Zenea a los que me refiero? Tengo el alma, Señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres. Y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres.
Soy tanto quebranto. Oh, oh patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Al amor ya. Al contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, pienso en el tiempo aquel en que fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto, tanto quebranto? Oh, oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto?
Oh, Cuba hermosa.
Amigos, ha sido Toña la Negra, la famosa cantante norteamericana, en una de las tantas versiones que existen de esta canción preciosa de Eliseo Grenet, la famosa cantante mexicana, debo decir. Esta canción se grabó mucho, mucho antes de 1959. Luego se volvió a grabar, pero solo en el exilio. Y aquí se escucha mucho en este espacio porque creo que resume, que dice como pocas canciones, lo que todos sentimos cuando nos enfrentamos a un caso como este, de un joven desaparecido y de un grupo de amigos que nada, trataron de escapar de Cuba y no se ha vuelto a saber de ellos. Por eso yo insisto en algunas canciones, porque dicen mejor que yo, dicen mejor que yo lo que yo creo que todos quisiéramos decir en voz muy alta. Pero bueno, tenemos la alegría de tener en la línea a un fiel oyente de este espacio, a William. William, me da mucho gusto saber de usted.
Gracias, Orlando. ¿Cómo está?
Yo ¿bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal?
Bien, bien, gracias a Dios. Fíjese que esta palabra, así rapidito va a ser la plática, Orlando.
A ver.
Una palabra bonita porque ¿cómo está? Es algo que independientemente de para abrir una conversación, también abre la puerta para como un interés para la otra persona, ¿no?
Claro.
Y sí, sí, es muy bonita. Orlando, desde aquí toda mi fuerza para Juana, para darle fuerza con su hijo. Primero Dios que va a saber, va a tener noticias de él.
Así es, William.
Orlando, la razón de mi llamada ahora era un poquito para hablarle de lo de hace unas dos semanas cuando tuvo a Christopher, a Papanopoulos, algo así.
Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿cómo no? El autor del libro sobre la paz interior.
Es exactamente, Orlando. Y fíjese que hay un par de puntos ahí que quería decirle a cuando ver. Él dice de la importancia del momento,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
Es lo único real que nosotros tenemos, el momento.
Así
ya
es.
Una hora atrás ya pasó y una hora adelante no sabemos qué va a hacer, ¿no?
Efectivamente.
A mí me gustó mucho. Y también la otra cosa de lo cuando dijo él que nosotros, nuestra mente está como diseñada para ver imágenes o figuras, algo así, uh-huh. Y no vemos espacio. Entonces, fíjese que yo me puse a pensar y digamos cuando nuestro cuerpo físico
¿sí?
ocupa bastante espacio, algunas veces en el espacio, valga la redundancia,
ajá.
Y algunas veces es bien poco.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en un ascensor, nuestro cuerpo físico ocupa un espacio bastante considerable.
Así es.
Dentro de espacio que hay, pero la mente no, la mente está como encerrada, ¿verdad?
Uh-huh.
Si nosotros nos vamos a una montaña, a campo abierto, nuestro cuerpo físico ocupa una mínima porción ahí, uh-huh. Prácticamente, pero nuestra mente está muy amplia, ¿verdad?
Déjeme hacerle una pregunta, ¿y por qué usted cree que si estamos en un ascensor nuestra mente está encerrada? ¿Usted no cree que la mente puede sobrepasar cualquier limitación física?
Sí puedo sobrepasar, Orlando, pero también como la mente trabaja con la vista, lo que usted ve. Entonces, tiene como que hacer un doble esfuerzo para traspasar esas paredes. De todas maneras, como usted bien puntualizó allí también, ¿verdad?, a él, la mente siempre quiere ocupar el primer lugar.
Claro.
Algo así le dijo
sí.
Usted. Entonces, pero sí traspasa esas paredes, pero
sí.
No en una dimensión como al estar en un campo abierto, como para ver el cielo, ¿no?
Estamos de acuerdo. Y yo creo, William, usted que maneja por grandes distancias, yo creo que definitivamente la persona que está a la intemperie en un gran espacio, ya sea frente al mar o en una montaña o en una llanura rodeado de espacio y de cielo, yo creo que esa experiencia lo afecta de una manera muy profunda, lo amplía hacia adentro, de repente lo saca de sí, de eso que siempre está preocupándolo, y lo vuelca hacia el exterior en el mejor sentido de la palabra. Este hombre tiene una sensación de amplitud, de grandeza interior y exterior que muchas veces es saludable. ¿Está de acuerdo conmigo?
Claro que sí, Orlando. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros estamos, y como dijo usted bien, trabajando, manejando, en campos abiertos, en campos en donde usted puede extender su vista y la pierde en el horizonte. Uh-huh. Entonces, ahí se siente diferente a que ya cuando va llegando a ciudades. A ciudades, ya cuando va viendo tráfico, carros y todo eso, la mente empieza a trabajar diferente. Fíjese que de todas maneras no tenemos mucho tiempo, pero fue muy bonito. Yo voy a buscar ese libro porque me interesó bastante. Y eso de la mente y lo del momento. El momento, sí, yo sí. También siempre digo, fíjese que solamente para ponerle un ejemplo así rapidito. Muchas veces yo digo, bueno, me faltan 200 millas para llegar a mi casa, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, dentro de 4 o 5 horas voy a llegar y voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Entonces, voy ocupando mi mente en eso, en algo que va a pasar 4 o 5 horas adelante. Pero, ¿qué pasa? De repente, se me queda mi camión o algún problema pasa. Entonces, tengo que lidiar con el problema en el momentito.
Ajá.
Lo que pensando que iba a ser dentro de 4 o 5 horas, ya no. Entonces, la mente como que trabaja, obviamente uno tiene que hacer sus planes, eso es sobreentendido, pero solamente hasta por ahí, no ocuparse mucho, porque cuando llega el momento de hacer esos planes, ahí es donde tiene que ocupar uno. No,
claro.
Sé si
se explica perfectamente. Además, si usted solo está pensando en función del futuro, usted se está perdiendo lo que está sucediendo a su alrededor. O lo que no está sucediendo, pero puede contagiarle a usted una sensación de paz. Si usted maneja por un paisaje lleno de árboles preciosos, ahora que estamos empezando la primavera, ¿no? De arroyos, y usted solamente está pensando en lo que va a hacer cuando llegue a su casa, usted se está perdiendo un espectáculo bellísimo que puede influir en su estado de ánimo.
Exactamente, no va apreciando lo que tiene en el momento porque va pensando en lo que va a ser al futuro, y como le dije, a lo mejor llega a tiempo que usted dijo, a lo mejor no, entonces tiene que ocuparse. Es muy bonito, Orlando. Otra cosa que quería decirle así rapidito es de que lo bonito con usted, y esto ya se lo digo
bueno,
a cuestión personal.
Ajá.
Es de que usted tiene esa versatilidad para adaptarse en una conversación seria como en una conversación bastante, digamos, liviana, como hablar de los gallos y de las gallinas y de todo eso. Y de todas maneras, toda conversación es seria, pero sí hay unos temas un poco más sofisticados. Eso es algo muy bonito, Orlando, y que yo quería decírselo.
Gracias.
Muchas gracias por haberme puesto atención, y otro día hablamos con un poquito más de tiempo.
No, es un placer. Usted puede llamar aquí cada vez que quiera y escuche lo que voy a decir ahora porque tiene que ver con lo que usted acaba de decirme. Un abrazo para usted, William.
Ok, gracias a usted, cuídese. Y si me pueden poner la canción de Cantares un ratito por ahí.
¿Cuál canción?
Cantares, de Joan Manuel Serrat.
Ah, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Vamos a ver si Patricia puede conseguirla ahí y podemos ponérsela, con el mayor de los gustos.
Gracias, Orlando, que tengan buen día, saludos para todos.
Igualmente para usted. Nada, yo quería decirle a William, señoras y señores, que en algún momento le preguntaron a un escritor, cuyo nombre se me escapa, ¿qué prefería? ¿Estar frente al mar o estar en un valle frente a las montañas? Y yo personalmente prefiero estar frente al mar, pero ese hombre dijo algo interesante. Él dijo que él prefería estar frente a las montañas porque las montañas lo obligan a mirar hacia arriba. ¿Mm? Lo obligan a mirar hacia arriba. Yo tengo que darles una noticia importante antes de continuar con el programa y complacer esta petición que nos ha hecho William. Préstenme atención, por favor. Se nos ha comunicado que no debemos continuar ofreciéndoles radios. No sabemos si esta suspensión de estos envíos es definitiva o es provisional, pero esperamos que muchos de ustedes que pidieron sus radios en semanas pasadas, en días pasados, alcancen a recibir los suyos, porque su solicitud y sus datos se tramitaron por Patricia tan pronto llegaron. Vamos a esperar que los vientos vuelvan a soplar a nuestro favor y que en algún momento, amigos, podamos reanudar los envíos de esos radios. Sabemos cuánto ha significado y podría significar para muchos de ustedes tener un radio de onda corta y escucharnos mejor. De manera que somos los primeros en lamentar esta interrupción y los primeros en esperar que pronto, muy pronto, podamos volver a enviarles radios de onda corta. Pero aquí tienen la canción que William acaba de pedirnos y que Patricia ha tenido la gentileza de buscar.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe.
Efectivamente, amigos, Juan Manuel Serrat interpretándonos esos bellos versos de Antonio Machado, el gran poeta español, musicalizados por él. Quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su compañía, por su amistad, por su colaboración. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para escuchar a Mara hablarnos de un tema, como dije anteriormente, tremendo. Espérenos.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos
pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de Shakira, Jessica Jiver estrella el Eurosatélite, lo más sonado en el viejo continente.
Intervención.
En el flashback recordamos un éxito del grupo Starship. Víctor Suave rinde homenaje en el VIP en su cumpleaños 70 al caballote de Pinar del Río, Willy Chirino. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido el trío Los Guaracheros de Oriente, interpretando la guaracha El Muerto Se Fue de Rumba. Y creo que ya tengo a Mara en la línea. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo de rechupete.
¡Ay, qué bueno oírte decir eso!
Oye, ¿sabes que tan pronto me mencionaste el tema que ibas a abordar hoy? Pensé en unos versos cuyo autor he olvidado.
¿Sí? ¿Qué dicen, Orlando?
Bueno, aquí los tengo, los anoté porque aunque me los sé de memoria, tienen su moña. Y okay. no quería que se me olvidara alguna palabra. Esos versos dicen lo siguiente. La realidad me rodea como un ataúd. He dado varios golpes, mas del lado de allá ni el eco golpea. Y no quiero levantar la tapa. Después de todo, no está mal este recodo de silencio para ahogar. Así que recapacito y en mi féretro forrado de cielo azul o nublado, no me pudro, resucito. Como tú te puedes dar cuenta... como tú te puedes dar cuenta, el autor de estos versos tiene a la realidad, es decir, tiene a todo lo que le rodea como un ataúd.
Sí,
y este hombre ha golpeado la realidad, pero del lado de allá de la realidad... Nada se oye, ni siquiera el eco de los golpes que él le da a la realidad. Y dice esto que me parece curioso, y no quiero levantar la tapa. Porque acuérdense, amigos, que lo que dice este hombre es que para él la vida es un ataúd. Y no quiero levantar la tapa después de todo. No está mal este recodo de silencio para ahogar.
O sea que le gusta estar así.
Le gusta, aunque esté en un ataúd, dice él, le gusta estar ahí. Y dice, así que recapacito. Y en mi féretro forrado de cielo azul o nublado, no me pudro, resucito.
Yo creo que también, Orlando, podría ser lo que dijera un niño antes de nacer. Estoy bien aquí, ¿para qué quiero?
Claro.
Estoy aquí encerradito, muy cómodo,
claro,
déjenme aquí.
Claro, claro. Y como te das cuenta, al final de estos versos, que yo no sé quién escribió, al final de estos versos, este hombre que está encerrado en el ataúd de la realidad recapacita y dice, y en mi féretro forrado de cielo azul o nublado. Es decir, que la tapa de su féretro es el cielo, ¿no?
Efectivamente.
Y dentro de ese féretro, de ese ataúd, lejos de podrirse, él resucita.
¿Qué
él
maravilla.
Resucita, ¿verdad?
Qué maravilla.
Y eso, pensé en esos versos cuando me hablaste del tema que me ibas a mostrarnos hoy. Háblanos de eso.
¿Cómo no? Orlando, te hablo de eso y quiero decirte que anoche tuve pesadillas con esto.
Yo espero que lo mismo no les suceda a los oyentes.
No, yo espero que no. Vamos a tomarlo con una pizca de humor, ¿ok?
A ver.
Mira, tú has oído muchas veces eso que dicen, lo salvó la campana, ese dicho que es tan conocido, lo salvó la campana. Yo siempre lo achaqué a que una persona estaba boxeando en
Madrid,
estaba muy mal, ya estaba por caerse, y en ese momento sonaba la campana.
Y se suspendía la pelea para que el hombre no sufriera más golpes, ¿no?
Efectivamente.
¿Y no es de ahí?
Se pusiera un poquitico y volviera a pelear. No,
ajá,
chico, no es de ahí. Esta expresión, que significa que alguien ha sido librado de algo malo en el último momento, viene de la campana o la campanilla, que especialmente durante los siglos XVIII y XIX se colgaban en los ataúdes como elemento de seguridad.
¿Dentro de los ataúdes?
No, la campanilla estaba afuera, pero se conectaban al féretro por si alguien era enterrado vivo.
¿Y qué hacía esa persona?
Pues a darle la campanilla.
Entonces tenía...
Anar la cuerda que estaba conectada a una campanilla afuera.
Comprendo.
Para que alguien viniera a socorrerlo.
Comprendo. Entonces había una cuerda que unía a la campanilla con el cadáver o con el vivo que estaba dentro del ataúd.
Sí, y después vamos a hablar de los tipos de ataúdes. Pero bueno, yo creo que, según dice este artículo que leí, para un hombre el peor de los destinos es ser enterrado vivo.
De acuerdo.
Y eso lo creía Edgar Allan Poe, en sus cuentos, escribió un cuento que se llamaba El entierro prematuro, que era un cuento de horror, como casi todos los de Poe,
ajá,
donde hablaba de alguien que era enterrado vivo. Y después escribió una colección de relatos, algunos que pueden haber sido ciertos y otros no, en el año 1844, que se llamaba así, Enterrado Vivo.
Ajá.
Y no es para menos. Imagínate, Orlando, la secuencia de horrores que tiene que atravesar la víctima de un entierro prematuro.
No, definitivamente, es algo, no. Vaya, eso espanta.
Espanta. Primero, se despierta sumido en la oscuridad total, siente el olor a la tierra húmeda, no oye nada, empieza a comprender lo que está ocurriendo.
Y está en la absoluta oscuridad.
Oscuridad, sí. A continuación, el pánico absoluto. Pide auxilio, pero es inútil. Las manos golpean la pared de madera y araña la superficie de madera que lo cubre. Y finalmente, la más cruel de las muertes, una asfixia lenta en la soledad más absoluta.
No, no, eso pone los pelos de punta.
Los pelos de punta.
Los pelos de punta.
Te quita el sueño como me lo quitó a mí anoche.
No, claro, claro. Y hay que decir, Mara, yo en varias ocasiones he leído aquí noticias de esas, que no es raro que durante un velorio la persona que está en el féretro dé muestras de vida.
Efectivamente.
Es decir, que se declare muertas a personas que no estaban muertas.
Y ahora te voy a explicar, después te voy a explicar por qué sucede eso.
A ver.
Pero bueno, eso sucedía más antes. Dicen que cuando el cementerio de los inocentes de París se trasladó desde el centro de la ciudad hasta los suburbios, el número de esqueletos que se encontraron boca abajo o con las caras descompuestas de terror y con sangre en las manos convenció a mucha gente y a muchos doctores de que el entierro prematuro había sido muy común.
Uh-huh.
Fueron tantas las historias que empezaron a surgir ataúdes de seguridad en los siglos XVIII y XIX, para que la gente se pudiera morir tranquila.
Ataúdes de seguridad.
Para que la gente se muriera tranquila. El primero fue patentado por el duque Ferdinando Brunswick en Alemania en el 1792. E incluía la posibilidad de abrir la cripta. Esto era cuando lo enterraban en una cripta. Ajá. A uno, porque se le vestía con una mortaja que traía un bolsillito, y en el bolsillito estaba la llave para abrir la cripta y caminar afuera y salir de la cripta.
Mira tú qué cosa tan
terrible. Pero eso, como es natural, no funcionaba para los que permanecían 2 metros debajo de la tierra.
Claro.
Pero entonces se hicieron ataúdes que contaban con una fuente de luz, la posibilidad de recibir aire de la superficie mediante un tubo que estaba que salía afuera para poder respirar.
Ajá.
Y un dispositivo sonoro, la campana. Lo salvó la campana, o un dispositivo visual como una banderita roja para que se avisara a la gente de que necesitaba ser
rescatado.
Desenterrada.
Claro.
Pero bueno.
Pero ¿y esa banderita se movía también con una cuerda que se agitaba?
Efectivamente, al final de la cuerda estaba una campanita que sonaba, que me imagino que eso era lo más conveniente para el que estaba abajo.
Ajá.
Y o si no, una banderita o ambas cosas. Una banderita que se agitaba cuando pasaba.
La persona tiraba de la cuerda desde su ataúd.
Pero Orlando, naturalmente, se necesitaba que alguien pasara cerca para que se diera cuenta.
Claro, claro.
Porque si no, no se enteraba nadie, claro, por mucho que sonara, claro, la campana.
Claro.
Entonces, también hubo ataúdes, tantos ataúdes que en el siglo XIX en Alemania se patentaron más de 30 tipos de ataúdes de seguridad.
Y cuando se dice seguridad, no es para que el muerto no pudiera salir, sino todo lo contrario.
No, al contrario.
Es para que el muerto pudiera escapar del ataúd.
Efectivamente, y también para evitar los falsos positivos.
Mm.
O sea, que por una acción que a veces los cuerpos se contraen o algo de eso, no fueran a sonar la campana y lo desenterraran la familia, los familiares muy contentos, y resultara que no, que había sido una falsa alarma.
Entiendo.
Pero aún, fíjate tú, aún en 1995, Orlando, se hizo un nuevo diseño que lo hizo un italiano, que era relojero, mira tú, que aprovechando las nuevas tecnologías, el ataúd estaba equipado con un monitor cardíaco que se le podía leer afuera, un balón de oxígeno, una alarma de emergencia y un sistema de comunicación y hasta un teléfono celular. eso, teniendo en cuenta que la batería del celular no se muriera antes de que el que estaba allá abajo
resucitara,
llamara a la persona que
claro,
estaba afuera.
Claro.
Pero bueno, todas estas cosas, ¿por qué sucedían? Suceden por una cosa que se llama la catalepsia. Y antes que eso, tengo que recordar que este miedo a la muerte prematura o al ser enterrado vivo se llama tapefobia.
¿Ah, sí?
Fobia es miedo y tape es ataúd. O sea,
tapefobia,
que es el miedo al ataúd o el miedo al ataúd estando vivo.
Comprendo.
Se le llama así. ¿Y por qué viene? Viene porque hay una enfermedad que se llama la catalepsia,
uh-huh,
que es verdaderamente espeluznante.
¿Por qué?
El paciente que sufre catalepsia se paraliza, todavía está vivo, sigue escuchando, uh-huh, los ojos abiertos todavía ven, pero no se mueve. Los músculos se quedan rígidos, como los de los muertos.
Uh-huh.
El corazón reduce las pulsaciones al máximo. La respiración es casi inexistente. El metabolismo baja y el cuerpo se enfría.
Uh-huh.
O sea que aparentemente está muerto, pero sigue oyendo y sabiendo lo que pasa. No puede moverse, tampoco puede gritar. Es como en esas pesadillas que alguien te está persiguiendo y tú tratas de gritar. A mí me ha pasado.
Uh-huh.
Y tratas de gritar y no te sale la voz.
Claro.
Es una de las pesadillas más terribles que uno puede tener.
Y la persona cataléptica, por supuesto, no puede hablar si no puede mover ningún músculo, ¿no?
No.
Y esto es una cosa repentina, es decir, es
pero
algo...
Pero hay personas que sí padecen de eso.
Ah.
Y han tenido episodios de catalepsia donde afortunadamente se sabía que padecían de eso.
Uh-huh.
Porque no siempre es un episodio que te paraliza completamente.
Comprendo.
A veces te paraliza las piernas. O sea que las personas que tienen un historial de eso, pues no, vaya, la gente los observa hasta que se despiertan, o bueno, mejor dicho, hasta que empiezan a moverse.
Mara, una cosa, por supuesto, esto en las ciudades del primer mundo, pues es muy difícil que ocurra, ¿no? Pero en aldeas, en algunos continentes todavía, si una persona sufre un ataque de estos, es muy difícil que no confundan a esa persona con un cadáver.
Pero seguro, en el 2009, Orlando, un hondureño, o sea que estamos hablando de no uno de los primeros del primer mundo, un país del tercer mundo,
uh-huh,
un hondureño, Isaac Ramírez Pérez, se le declaró muerto después de una cirugía de vesícula y lo enterraron, y los veladores nocturnos, que no sabían que acababan de enterrar a alguien, al escuchar los gritos de auxilio, creyeron que se trataba de almas en pena.
Ay.
Y entonces, al día siguiente, fue que empezaron a hablar de lo que habían oído, y efectivamente, corrieron los enterradores, abrieron el féretro, y cuando se abrió, todavía estaba sudado, flexible y tibio, con la camisa desabotonada, y tenía varios arañazos en el pecho.
¡Qué pena!
Pero
había fallecido,
murió,
¿no? Había fallecido.
Murió y el médico lo declaró muerto por segunda vez.
me río porque vaya, eso de declarar muerto a alguien por segunda vez es un disparate tremendo,
sí.
pero ya vemos cómo la realidad puede ser disparatada a veces,
bueno,
¿no?
Efectivamente, bueno, eso le pasó a Lázaro.
Claro.
En la Biblia, pero claro. Bueno, ese fue declarado muerto y fue resucitado.
Así es.
Pero estos muertos que son muertos que en realidad no se han muerto.
Mm.
Entonces, quería decirte que esto no es una creencia, no es un miedo, como muchas otras fobias, como ya vemos, que sea infundada. Es un miedo que tiene su base.
Uh-huh.
En 1749, un médico francés escribió que se habían llevado a cabo 56 entierros prematuros al desenterrar los cadáveres.
¡Ay, qué horror!
Y que 125 personas escaparon de ser enterrados vivas justo antes del entierro.
¿De veras?
Uh-huh.
¡Qué tremendo!
Ya como vemos, hasta en el 2009 sucedió algo similar.
Uh-huh.
Y no solamente la gente de escasas luces,
uh-huh,
cree en esto, sino que gente tan conocida como algunos que te voy a mencionar, en un momento pues han creído en eso, en la tapefobia, han tenido miedo a ser enterrados vivos. De aquí, de la tapefobia, se dice que de estas muertes prematuras, entierros prematuros, se dice que salió la leyenda de los vampiros. Porque durante los siglos XVIII y el siglo XIX, la epidemia de cólera azotó los continentes. Y hubo millones de muertos que se enterraban inmediatamente por el miedo al contagio.
Claro, claro, claro.
Entonces hubo muchas personas que se enterraron inmediatamente sin...
estar muertas.
Estando vivas, estando vivas, porque tampoco había los adelantos médicos para comprobar que la persona estaba viva. Entonces algunos ladrones de tumbas, Orlando, abrían las tumbas para robarse las joyas de aquellos cadáveres y descubrían a los muertos en posiciones extrañas y también las manos llenas de sangre, porque habían tratado de salir de aquel lugar donde estaban encerrados antes de morir de verdad. Y entonces, pues de ahí salió la leyenda de que los muertos se levantaban de noche y tomaban y...
bebían sangre.
Bebían sangre de los vivos. De ahí salió la leyenda. Pero bueno, llegando a los tapefóbicos importantes, Lord Chesterfield, en una carta a su nuera, decía: todo lo que deseo para mi propio entierro es que no me entierren vivo. Mira, no solamente él, George Washington.
George Washington.
El presidente dijo: hacedme un entierro decente, pero no me pongáis mi cuerpo en el ataúd hasta que pasen por lo menos 2 días de mi muerte. O sea que no quería que lo enterraran hasta que no empezara a descomponerse.
Claro.
Para que de verdad se supiera que estaba muerto. Y nada, y el caso más famoso es el de Federico Chopin. Chopin dijo: la tierra es asfixiante. Júrenme que me cortarán en dos para que no pueda ser enterrado vivo. Y pidió que, para que esto fuera definitivo, esa muerte, le sacaran el corazón. Lo cortaran y le sacaran el corazón. Ya con eso sabemos que nadie puede, sin el corazón nadie puede vivir.
Claro.
O sea que Chopin pidió esto. Entonces, de paso, dijo que sí, que su cuerpo fuera enterrado en París, que fue donde murió, pero que su corazón fuera llevado a Varsovia. Pero en realidad, que fue a Varsovia, en Polonia, que fue donde él nació. Pero en realidad fue para que se aseguraran
de que estaba muerto.
Y yo quiero terminar leyendo un pedacito de un panfleto que se publicó en Australia al final del siglo XIX, principios del XX, que era, decía, 10 razones para ser cremados. Era una compañía que animaba a la gente a que fueran cremados en vez de enterrados.
Mara, nos queda un minuto.
Bueno, decía que la cremación elimina el peligro de ser enterrado vivo. Esa era una de las ventajas.
Una de las ventajas de ser incinerado, ¿no?
Incinerado, efectivamente,
claro, claro.
Cremado.
Quita, por supuesto, toda probabilidad o toda posibilidad de que uno sea enterrado vivo. Si estás vuelto polvo, ceniza, no estás vivo. Qué interesante.
Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer.
pesares. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Y así, señoras y señores, con Jorge Celedón invitándonos a celebrar la vida, vamos a poner fin al programa de hoy.
Orlando, un periodista norteamericano dijo que la muerte no es la mayor pérdida. La mayor pérdida es la de aquello que mientras vivimos muere dentro de nosotros.
¡Qué verdad! Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
La voz de una guitarra, por aquel amigo que se fue. Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que
¡ay, qué bonita es esta vida! Los pesares siempre hay.